Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Después de una semana de Copa del Rey y un fin de semana apasionante de Liga, esta semana regresa la Liga de Campeones. Y lo hace mañana con un super partido desde Anfield, Liverpool, Real Madrid.
Es un clásico, es un grande del fútbol europeo, ¿no? Liverpool, Real Madrid, por historia, por presente, por jugamos la Champions. Es un partido que gusta ver a los aficionados. Tanto Trent como yo tenemos nuestra historia aquí en Liverpool. Siempre sabe bien volver a un sitio en el que te han querido tanto. Y mañana venimos a lo nuestro, que es hacer un buen partido y a sacar un buen resultado.
El Real Madrid que ya está en Liverpool, que ha pasado por Anfield y que tiene estas noticias, Miguel Ángel Díaz, de cara al encuentro de mañana frente al Liverpool.
Cambió los planes Xavi Alonso, el equipo se entrenó esta mañana en Valdebebas, se ha caído de la lista Mastantuono, que tiene una pubalgia y ha regresado el lunes tras sanción. Va a ser la sexta vez que el Madrid juega en Anfield, donde de momento solo ha perdido dos veces. Después de ofrecer su rueda de prensa, el propio Xavi Alonso junto con Hausen, Emilio Butragueño y Alexander Arnold han depositado un ramo de flores a los pies de Anfield en memoria de Diego Jota. Para mañana lo más probable es que Xavi refuerce el centro del campo con la entrada de Camavinga, que lo hizo muy bien en el Clásico. El resto, los del Valencia, con Valverde de lateral derecho. A Xavi le hemos preguntado si va a corregir la generosidad de Mbappé, que falló aquí un penalti el año pasado en Anfield, a la hora de ejecutar los lanzamientos.
Nosotros marcamos, y ya lo dije en la rueda de prensa también, que nosotros sí que marcamos quién es el lanzador, en este caso es Kylian, luego toman las decisiones y para mañana el primero en la lista será Kylian.
También buscamos a esta hora las noticias del conjunto británico que contamos, Manu Sánchez.
Sí, confirmadas ya oficialmente las bajas de Alexander Isak, de Jeremy Frimpong y de Alisson Becker para el partido contra el Real Madrid. El puesto de Alisson lo ocupará Mamardashvili, el de Frimpong Conor Bradley y el de Alexander Isak Uwekitike, el mejor hasta el momento de los fichajes del Liverpool en ese verano en el que se han gastado 500 millones, pero eso sí, están los Reds en una posición un tanto delicada, solo dos victorias en sus últimos 8 partidos y además se enfrentan al Real Madrid mirando de reojo lo que pasará el próximo domingo cuando se miden en la Premier League al Manchester City.
El Liverpool, ese equipo que parecía imbatible, que como comentaba Manu, ahora está de capa caída. Germán Mansilla, ahora mismo para el Real Madrid es un buen momento para visitar Liverpool.
Sí, a pesar de la victoria del pasado fin de semana ante el Aston Villa, donde ya dejó otra imagen, es uno de los mejores momentos para ir a Anfield. Octubre ha sido un mes negro para los de Slot, de 8 partidos, 6 derrotas y sobre todo malas sensaciones, sin encontrar su juego de siempre, con fichajes como Birch o Isak que no han entrado como en pie y siendo frágiles en defensa. Pero cuidado, que es el Liverpool, es la Copa de Europa y es Anfield. Mal haría el Madrid en confiarse y salir dormido, porque ya vimos lo que le pasó al Atleti.
Mañana tiempo de juego desde las 8:30 y por supuesto el partido lo va a contar Manolo Lama. Manolo, ya el Liverpool, mañana es otro examen para Xavi Alonso, ¿o se ha ganado crédito después de la victoria en el Clásico frente al FC Barcelona?
Vamos a ver, Charlie, los entrenadores recién llegados se ganan el crédito partido a partido. Evidentemente, ahora la bolsa de Xavi está llena porque acaba de derrotar al Barça y porque va líder. Acuérdate lo que se decía de Xavi después de perder en el Metropolitano. Si mañana gana, pues reforzará evidentemente la ilusión en el madridismo. Si mañana pierde, volverá a abrirse el abanico de críticas acerca de que todavía no ha dado la tecla. De momento, Xavi, hay que pensar que es un proyecto a largo plazo. Y a los entrenadores de los equipos grandes hay que valorarlos por los títulos que consiguen. Por eso te digo, paciencia, tranquilidad, pase lo que pase mañana en Anfield, hay tiempo para valorar al técnico tolosarra.
El partido que llega después de la tormenta del famoso caso Vinicius, un caso Vinicius Arauz que el otro día amainó bastante porque parece que se significó la paz con el brasileño.
Sí, el sábado quedó aparentemente zanjada la crisis entre Xavi Alonso y Vinicius tras lo sucedido en el Clásico. El primer síntoma de reconciliación fue la inclusión del brasileño en el once inicial, dando carpetazo a la teoría del castigo. Además, al ser cambiado vimos cómo entrenador y jugador se daban la mano. Eso sí, el único lunar de la noche llegó con el fallo de Vinicius en el penalti que le cedió Mbappé y que no gustó al técnico tolosarra.
Lo que está claro es que es un asunto del que se sigue hablando y mucho, y no solo se habla en España, porque hoy Abel Madrigal ha hablado un ex del Real Madrid llamado Carlo Ancelotti, que conoce muy bien a Xavi Alonso y al futbolista brasileño.
El seleccionador brasileño ha desvelado que habló con Vinicius tras el Clásico y que no tuvo problema en recriminarle sus gestos hacia Xavi Alonso en el cambio. Ancelotti, que mantiene una gran relación con su jugador ahora en Brasil, da por cerrado el capítulo de enfrentamiento tras las disculpas de Vinicius, pero reconoce que el brasileño cometió un error.
Nos tenemos una relación muy buena con Vinicius. He hablado con Vinicius del tema de la reacción. Le he dicho lo que pensaba. He hablado con él y he dicho que pensaba que ha feito un error. Él entendió el error, me parece que pidió disculpa. El tema está, creo, resolvido.
Pues este tema, Miguel Ángel, se ha vuelto a colar hoy en la sala de prensa de Xavi Alonso. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy el técnico Tolosarra?
Intenta restar importancia a lo sucedido en el Clásico y pretende dar por zanjado el asunto. Al Tolosarra se le ha comentado lo que ha dicho hoy a Ancelotti, pero no ha querido apuntarse el tanto. Eso sí, Xavi insiste en que estos comportamientos se han de evitar en el futuro.
A mí fue muy importante que lo habláramos el miércoles, que él lo hablara con todos los compañeros, conmigo mismo, y se quedó bien zanjado, ¿no? Y son cosas que pueden pasar, que no queremos que se repitan, y que se cerró el tema y ahí se quedó.
Uno, Xavi Alonso quiere pasar página. Dos, también el vestuario, Melchor, porque Hausen ha hablado muy clarito de ese famoso perdón de Vinicius Junior.
Sí, representa un poco lo que piensa el vestuario, así lo venimos contando en COPE durante toda la pasada semana. Dice Hausen que son cosas que suelen pasar en el fútbol y que no hay ningún tipo de problemas, que Vinicius se disculpó con todos y que ya está, que es un gran compañero. La prensa, dice Hausen, habéis dado demasiada importancia a algo que no lo tiene.
Si te digo la verdad, en la prensa se escribió mucho y habéis hecho mucho lío para algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, que me parecía justo. Claro, no, es un compañero increíble, muy buena gente y claro, no pasa nada, estas cosas pasan en el fútbol.
Bueno, pues parece que asunto zanjado. Hoy preguntamos a nuestra pareja si les ha parecido bien la gestión de Xavi Alonso sobre el caso Vinicius.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho hoy aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Se habló mucho la semana pasada, se sigue hablando en la previa de este partidazo entre el Liverpool y el Real Madrid. Tomás, ¿tú piensas que Xavi ha gestionado bien el enfado de Vinicius?
Pues querido, perfectamente. Como Luis Aragonés con Eto, Cruyff con Romario y tantos otros. ¿Qué iban a hacer? ¿Flagelarlos públicamente? Cocineros antes que fraile, querido. Y saben que este es un personal curioso al que hay que torear. Unos más que otros, ¿vale? Pues ya está, este número se acabó. Y hasta el próximo, que será con el mismo protagonista u otro. ¡Hay gente pa' todo! ¡Dale!
Carpetazo a este asunto, pero Emilio, ¿lo ha gestionado bien el técnico del Real Madrid?
Lo ha gestionado muy bien, muy bien. Solamente a este muchachito, a Hausen este, que es muy nuevo también, solamente le daría el consejo que me daba mi padre, que es, ¿sabes qué era, cuál era, Charlie? Era, Emilio, que no te tomen por tonto, ¿me entiendes? A ver, lo que dice Hausen de que hemos hecho mucho ruido, no, el ruido lo ha hecho Vinicius. O sea, Vinicius no se fue del campo de cualquier manera, Vinicius no tiró una botella de agua, Vinicius no dijo, caray, Vinicius no dejó de saludar al entrenador, no, lo hizo todo. Todo hizo gestos, dijo porque yo, se fue al vestuario y tuvieron que ir a buscarlo para que volviera al banquillo. O sea, cuidadín, porque para ruido el señor Hausen, que sepa que ruido había para poder hacer. Ahora bien, ha llegado, como dice Tomás, el tío que tiene más mili que cascorro, y oye, qué gran truco ese de cambiar a Vinicius a la vez que Mbappé, ¿eh? Así Vinicius no puede abrir la boca.
La misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿qué es lo que dicen Antonio Pérez del Castillo?
Y vuelven a estar muy divididos los copenautas que han votado en esa encuesta de @deportescope, y con 600 votos ganan ligeramente con un 52% los que creen que Xavi Alonso ha gestionado bien el enfado de Vinicius. El 48% ve que el Tolosarra se ha equivocado en la manera de responder el desplante del jugador en el Clásico.
Mañana también Champions para el Atlético de Madrid. Partido en el Metropolitano frente al Saint-Gilloise. Hoy ha dado rueda de prensa el capitán Coque.
La temporada pasada también en muchos momentos hacíamos un gran fútbol, esta temporada igual. Y bueno, estoy disfrutando un montón esta temporada, estoy divirtiendo mucho y eso es importante no solo para el equipo sino también para mí, ¿no? El divertirme en cada momento, en sentirme a gusto.
Partido mañana a las 9 en el Metropolitano. ¿Con qué noticias, con qué última hora, Antonio Ruiz, del conjunto rojiblanco?
Bueno, sin duda la mejor noticia, la inclusión en el entrenamiento de la mañana de Barrios con el grupo y su total disponibilidad para estar mañana en la convocatoria oficial que ofrecerá el Cholo a mediodía. No así Nico González, que ha trabajado al margen, y Musso, que permanece con gripe en su domicilio. El Cholo medita cambios. Barrios no apunta al 11 y posiblemente Jiménez tenga descanso. Al Cholo se le ha preguntado por muchas cuestiones, pero habla de esas críticas en las 5 primeras jornadas de liga.
Es normal que la crítica siempre aparezca, es lógico, estamos en un lugar exponencial donde vale ganar, solo vale ganar, y a partir del ganar obviamente tenés más razones o menos razones, y después la crítica existirá. Siempre es parte de todo lo que envuelve nuestro lugar cual tenemos. Seguimos intentando mejorar, creo que tenemos margen de mejora.
Enfrente un equipo belga, algo desconocido, el Saint-Gilloise. ¿Tiene algún peligro Mansilla? ¿Le puede dar mañana algún susto al Atlético de Madrid?
Bueno, hace menos de un mes que ha cambiado de entrenador, pero el espíritu que tienen es el mismo. Un equipo alegre, ofensivo y que suele jugar con dos delanteros fuertes y peligrosos como Promise David y Kevin Rodríguez. Esos son sus principales peligros. A favor del Atleti, que la zaga defensiva es su zona más débil y son poco expertos para el nivel europeo. Por eso han encajado duras goleadas contra el Newcastle y contra el Inter.
¿Qué destacamos del resto de la jornada de mañana, Millán?
A la misma hora que los españoles, el partidazo de la jornada es el PSG-Bayern de Múnich, dos equipos que hasta ahora lo han ganado todo en la competición. En el mismo turno, Juve-Sporting de Portugal, Tottenham-Copenhague, Olympiacos-PSV y Bodo-Mónaco. En el horario adelantado de las 7 menos cuarto, el Nápoles recibe al Eintracht y el Arsenal visita al Slavia.
El miércoles también cuarta jornada para los otros tres representantes españoles. Por ejemplo, el Barça-Bayori, que va a visitar el campo del Brujas.
Sí, con la novedad de Christensen, que ya ha hecho parte del trabajo con el grupo, veremos si entra en la convocatoria. Lewandowski y Olmo ya tuvieron minutos ayer frente al Elche y alguno podría volver ya al once. Está cerca de volver también Joan García, podría ser para Vigo, si no ya para después del parón. Recordemos las bajas además de Pedri, Gavi y Ter Stegen. Hay cambio de rutina, el equipo se entrena mañana por la mañana en Barcelona y viaja después a Bélgica.
Y el Villarreal también tendrá una muy buena oportunidad de sumar los tres puntos porque Juan Igual va a jugar en la cancha del Pafos.
Pues buscan los amarillos, Charlie, la primera victoria en esta Champions después de dos derrotas y un empate. Es por tanto un partido clave para seguir vivos. La expedición amarilla sale mañana a las 10 rumbo a Chipre, a las 6:30 entrenamiento del Villarreal en el Limassol Stadium, y Marcelino, que va a hacer rotaciones. Hombres como Parejo, Buchanan y Ayoce van a volver al once inicial.
Y también salida complicada la que tiene el Athletic en Inglaterra frente al Newcastle. Por allí, Peña, todo el mundo está pendiente de Nico Williams.
Sí, del estado físico del menor de los Williams, que el sábado no jugó de inicio ante la Real debido a que arrastra molestias y que hoy no se ha entrenado con el grupo. Aún así da la sensación de que Valverde le incluirá en la convocatoria para viajar a Inglaterra. Quien seguro, Charlie, no va a estar en esa lista será Marwan Sanadi, que hoy ha sido operado del menisco de su rodilla derecha. Mañana recibirá la alta médica para comenzar un proceso de recuperación de unos 3 meses de duración. Y Valverde tampoco podrá contar al Newcastle con Iñaki Williams, Lecue, Prados, Geray ni Egilu.
8:43, ayer ganó el Barça y volvió a marcar Lamine Yamal.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
El 10 del Fútbol Club Barcelona anoche fue el encargado de anotar el primer tanto.
Llama al gol.
Necesitaba mucho ese gol Lamine Yamal. Elena Condis, ¿cómo acabó el futbolista del Fútbol Club Barcelona?
Acabó bien y compartió un mensaje que era claro: resiliencia tras reencontrarse con el gol y jugar 88 minutos. Hoy Lamine, me cuentan que ha entrenado con muy buenas sensaciones, ha dicho que estaba bien, buena noticia teniendo en cuenta que hay días que sí que padece esas molestias por la pubalgia que arrastra desde hace 2 meses. La previsión es que sea titular el miércoles en Brujas, mañana última sesión antes de volar a Bélgica, aquí en Barcelona.
El asunto Lamine Yamal y su estado físico evidentemente va a ser recurrente en todas y cada una de las ruedas de prensa de Hansi Flick a partir de ahora. Ayer quiso dejar un mensaje muy claro Gil, el técnico del Barça, hablando de lo que tiene y no tiene que hacer Lamine Yamal en este proceso de recuperación.
Sí, quiso poner un punto de cautela al optimismo tras la vuelta con gol de Yamal. El tratamiento de su pubalgia, al ser conservador, obliga a gestionar las cargas. Estamos, por tanto, ante una lesión de vaivenes en los que es muy importante cómo maneje el fútbol futbolista su tratamiento y sus sensaciones, por tanto, que sea constante en su trabajo.
Su lesión, por el momento, tiene que lidiar con ella y manejarla. Lo está haciendo muy bien y tiene mucha disciplina, pero tiene que hacer esto. Tiene que entrenar, seguir tratamientos, todas estas cosas, y lo está haciendo bien. Así que es un buen paso para él. No puedo decir que se haya acabado, pero se trata de ir y venir para manejarlo.
Lamine Yamal, que las últimas semanas ha sido noticia por dos cuestiones. La primera, evidentemente, por su estado físico, y la segunda, por esa polémica en el Clásico con el Madrid, con Dani Carvajal. Y hoy, Munilla, por primera vez hemos escuchado a Luis de la Fuente hablar de ese pique entre Carvajal y Lamine Yamal.
Sí, es la primera vez que Luis de la Fuente habla de ello. Ya sabes, dos futbolistas con muy buena relación en la selección, pero que discutieron tras el partido del Bernabéu. El viernes hay lista para los últimos partidos de clasificación para el Mundial. No va a estar Carvajal por lesión, veremos Lamine. Y en todo caso, el seleccionador Luis de la Fuente opina de esa polémica en el podcast de José Ramón de la Morena.
Es que no ha habido nunca un incidente, ningún comportamiento extraño de nadie. No hay pelea de colegio. No, de verdad, José Ramón, no hay pelea. Bien, además es que el sentimiento es de familia, es de unión. Yo me quedo con la imagen de la Eurocopa, del centro de Lamine y remate de Carvajal. Eso es lo que pasa en la selección. Total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general.
Por cierto, ¿está Lamine Yamal, Román Ruiz, en el 11 del FIFPro del sindicato de los mejores futbolistas de la temporada pasada?
Está Lamine, Charlie, y están otros tres representantes de la Liga en el mejor 11 del año de 2025, votado exclusivamente por jugadores de todo el mundo. Dos del Real Madrid, Mbappé y Bellingham, y dos del Barça, que a su vez son los dos únicos españoles, Pedri y Lamine Yamal. Como decíamos, el PSG, Luis Enrique, se lleva la palma con hasta cinco de los futbolistas que levantaron la última Champions.
El fin de semana, al margen de ese gol de Lamine Yamal, nos deja unos cuantos nombres propios encima de la mesa. El primero, Albert Díez, es el de Michel, porque está en el alambre el técnico del Girona.
Sí, obviamente no está pasando una buena situación el Girona, no está pasando una buena situación Michel, es colista el Girona, pero de momento lo que sabemos es que el técnico de Vallecas está tranquilo, que está confiado en poder revertir esta situación, pero también es cierto que en la mochila lleva un 7 de 33 insostenible para cualquier otro entrenador que no fuese Michel en el Girona. Hay que explicar que el partido frente al Alavés se antoja clave para el futuro del técnico de Vallecas. Si no se gana, veremos qué puede pasar.
El segundo es el de Corberán y el Valencia, porque Villarejo, ¿cómo están los ánimos tras la pésima imagen que dio el Valencia en el Santiago Bernabéu?
Bueno, el entrenador está, como suele decir él mismo, preocupado y ocupado. Pese a todo, desde el club no hay dudas. El CEO de fútbol, Ron Gurley, fía el proyecto a medio plazo en Corberán y nadie a día de hoy se ha planteado una posible salida, aunque ya se sabe que los resultados acaban sentenciando a cualquiera, pero insisto, a día de hoy ese no es el escenario. Mientras tanto, uno de los capitanes, César Tárrega, sale al paso para respaldar a su entrenador.
A pesar de la derrota y bueno, de la racha que llevamos ahora, que no es muy buena y nos duele mucho, nosotros confiamos en el grupo que hay, en el cuerpo técnico, y estamos súper confiados y a base de trabajo vamos a sacar esto, estoy muy seguro.
Y en el Athletic Peña, ¿los resultados pueden acabar cuestionando el futuro de Ernesto Valverde?
Hombre, es inevitable que con esa mala racha de 5 puntos de los últimos 24 disputados, con un equipo que no ha llegado a carburar desde el inicio de temporada y con la mayoría de los futbolistas lejos de su mejor versión, como digo, es inevitable que haya quien busque responsabilidades en el banquillo. Y también es cierto que Valverde tiene responsabilidad, pero a la vez muy pocos dudan en el entorno rojiblanco de la capacidad de Chingurri para acabar dando con la tecla. Y entre los que no dudan de las posibilidades de Valverde es el presidente John Uriarte, que no ve motivo alguno para cuestionar a Valverde y pide que se le deje trabajar con tranquilidad.
Unos cuantos técnicos que son noticia y otro futbolista, Anthony, que ha sido caña el mejor del fin de semana y que evidentemente está amortizando de todas todas su fichaje por el Real Betis.
Pues fíjate, ¿no? Aparte de haber marcado ya en Europa League un gol que le dio el empate ante el Nottingham Forest, hizo el doblete frente al Villarreal, que salvó un punto importantísimo para el Betis en la pelea por la Champions, y ayer fue el alma del equipo, marcó los dos primeros goles, dio la asistencia a Abde y demostró que el Betis hizo bien en esperarlo hasta última hora del mercado. Él está encantado y concienciado de que el Betis tiene que seguir sumando.
Aquí estoy muy feliz, aquí estoy en mi casa.
estoy disfrutando mucho jugando para toda la afición, todos vosotros. Fue muy duro perder para Atlético en casa, pero muy, muy, muy importante ganar hoy.
Esta ha sido la resaca en Primera División, pero el fin de semana nos deja casi una noticia histórica y dubadía, que fue ayer la derrota del Barça femenino en la Liga F frente a la Real Sociedad.
Sí, porque dos años después llegó la primera derrota del Barça como visitante en la Liga F. Las bajas, el desgaste de las internacionales, la defensa rival y dos jugadas polémicas dejaron al conjunto de Pedro Romeu sin ver portería cinco años después en la Liga. Para Lai Alexandri, el equipo no tuvo un mal día ante la Real Sociedad tras el 1-0.
Sí que es verdad que la Real Sociedad nos hizo un planteamiento, pues un equipo muy compacto. No es que sea un mal día, pero sí que al final tenemos que plantearnos todos los escenarios posibles para poder salir de ellos lo mejor posible. Y al final ayer no se nos dio tan bien y mejoraremos seguro.
Ver esto en la Liga es muy raro. Andrea Peláez, ¿el Barça se ha vuelto un equipo humano que puede perder o esto simplemente ha sido un accidente?
A ver, yo creo que lo de ayer sucede porque son humanas, pero a esa humanización les ha llevado en este caso las lesiones. Se les han juntado la goleadora Eva Payor, Salma, o la directora de orquesta Patri Guijarro, que se nota cuando no está. También una plantilla corta, solo tenían a 14 jugadoras de campo del primer equipo disponibles y esto no te permite tener un banquillo con garantías para remontar un partido así. Y también la fatiga de las internacionales después del parón. Todo esto sumado al gran partido y el planteamiento claro y efectivo de la Real Sociedad, pues se traduce en derrota.
8:51, hoy tenemos fútbol en directo.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cerramos la jornada en primera y, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 9 con el partido entre el Real Oviedo y el Osasuna. ¿Con qué noticias, Pablo Acebo?
Pues está el Oviedo, Charlie, en plena crisis tras la eliminación en Copa, penúltimo en Liga. Si gana hoy, hay que decirlo, sale del descenso. Y Osasuna busca su primera victoria fuera del Sadar y, de paso, buscar y subir hasta la duodécima posición. En el Oviedo juega Reina, no juega Hassan, con Rondón y Viñas arriba. Osasuna cambia, ojo, la defensa de tres centrales y pasa un 4-4-2 con Víctor Muñoz en una banda, Raúl García acompañando a Budimir arriba, y lo va a pitar Guzmán Mansilla con Ábalos Barrera en el VAR. Jugadores en vestuarios, a las 9 arranca este Oviedo Osasuna en el Tartier.
Sí que tenemos ya en marcha el encuentro que cierra la jornada en Segunda División, un muy buen partido en Pucela, Amón, que arrancó a las 8:30 entre el Real Valladolid y el Granada.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sobre el papel un buen partido entre dos supuestos aspirantes al ascenso. De momento, 19 minutos de absolutamente nada en Zorrilla, con un recibimiento hostil de la afición vallisoletana a los suyos tras la eliminación en Copa. Como decía, nada de nada, aburrimiento máximo en esta fría noche castellana. 19 de la primera, Valladolid 0, Granada 0.
Una jornada en Segunda División que nos deja otro técnico caído, porque Félix Vargas, ¿qué va a pasar con el banquillo del Mirandés?
Situación complicada en el Club Deportivo Mirandés, de la búsqueda de nuevo entrenador, y es que la derrota del pasado sábado propiciaba el cese de su técnico Fran Justo. Ya el mismo domingo por la mañana se hacía oferta al técnico gallego Rubén de la Barrera. Este pedía 24 horas de margen y hoy mismo por la mañana declinaba la oferta para entrenar al Mirandés. A estas horas continúa el casting y, por ejemplo, Juan Carlos Garrido en un último momento también ha dicho no. El técnico gallego Rubén Alves puede estar cerca de ser el nuevo entrenador jabato.
¿Cuál ha sido para ti este fin de semana, Pepe Torrente, el equipo del fin de semana?
El Burgos, que ganó 1-2 en Leganés, se coloca tercero, un punto del ascenso directo. Es la gran revelación de la temporada.
El sonido es el de una afición que no está ni mucho menos contenta.
Y tiene motivos el Zaragoza, porque son colistas, acumulan 5 derrotas seguidas, han pasado 3 entrenadores, normal que estén enfadados. Es el sonido de la protesta previa al encuentro.
Y la figura del fin de semana,
Jeremay, el del Depor, otra jugada de esas que te van a quedar en la retina. Talento en el control, potencia en la carrera de 70 metros y magia en la asistencia de tacón a mella para el 0-2 en el Ibercaja.
En Primera Federación, el equipo del fin de semana, Fer Justo, es el filial del Real Madrid.
Sí, es el equipo más en forma de la categoría. Charlie ganó 1-0 al Talavera y acumula 5 victorias seguidas.
¿Cuál es el sonido del fin de semana?
Vicente Parras, el entrenador del Teruel, está siendo el equipo revelación, va segundo en el grupo segundo y da gusto lo claro que habla su míster.
Creo que hoy hemos hecho un partido aquí tremendo,
tremendo. Hemos manejado todas las fases del juego como normal nos ha interesado en cada momento nosotros. Ahora mismo el nivel que tienen nuestros centrales, no hay nadie en la categoría que tenga ese nivel, y es un regalo para mí como entrenador poder estar al frente de esta plantilla. Vamos a intentar alargar este momento que estamos viviendo todo lo que podamos.
¿Y no te has podido quedar con un solo futbolista?
No, porque hay tres, es compartida hoy, los tres marcaron un doblete, Dioni con el Eldense, Jordi Cano con el Europa y Flacus con el Murcia.
¿Qué destacamos hoy desde el fútbol internacional?
En la Premier, el Arsenal ganó 0-2 al Burnley y es líder indiscutible, y ojo, el Liverpool consiguió una victoria ante el Aston Villa y rompe una racha de 4 partidos perdidos en la Premier justo antes de recibir al Real Madrid. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich derrotó por 3-0 al Leverkusen, pleno de victorias para el Bayern de Múnich. En Italia, empate del Nápoles, que sigue líder, un punto más que Inter y Milan. Y en Francia el PSG ganó al Niza y sigue en lo más alto de la tabla con 2 de ventaja sobre el Marsella.
Y cerramos con el lío del día porque la FIFA ha confirmado a Arrillaga la sanción a Facundo Garcés por el asunto de los pasaportes malayos.
Pues la FIFA ha tumbado el recurso de Facundo Garcés. El comité de apelación ha anunciado la desestimación de esa apelación del central albiazul y sus 6 compañeros de la selección de Malasia, y los castiga con 2.000 francos y 12 meses fuera de cualquier actividad futbolística por utilizar documentación manipulada para justificar el origen de sus abuelos. El Alavés mantendrá al jugador suspendido de empleo y sueldo hasta que haya una sentencia firme o un fallo de la última instancia legal si el jugador decide recurrir. Solo entonces tomará una decisión respecto del jugador y su contrato con la entidad.
8:56, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahorra con la pechuga de pollo fileteada?
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo. Notificaciones personalizadas. La información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tenis, Ángel García, tenemos completo al equipo español que va a intentar ganar la Copa Davis.
Se suma Pablo Carreño, que fue el ganador del punto decisivo en la anterior eliminatoria, y va a acompañar a Alcaraz, a Granollers, a Munar y a Martínez. Ya sabes, final a 8 en Bolonia, del 18 al 23 debutamos el jueves 20 ante República Checa en cuartos de final.
Por cierto, la buena noticia del día tiene nombre propio, Ángeles, Sara Sorribes.
Buena no, buenísima, la mejor de todas, y es que en abril tuvo que hacer un parón en su carrera por salud mental, porque cayó en una depresión y porque el tenis no le hacía feliz, lloraba en los entrenamientos. Bueno, pues hoy ha anunciado que se encuentra mucho mejor, que quiere volver a jugar al tenis, recordamos que es bronce olímpico en dobles, y que lo hará el 17 de noviembre en Chile.
Vamos con los titulares del fin de semana en la Liga ACB. El Valencia es el líder invicto, Pilar.
Sí, es el único equipo de hecho que está con 5-0, el grupo perseguidor 4-1.
¿Y con qué nombres propios te quedas del fin de semana?
El UCAM Murcia, que asaltó el Palau por segunda vez en su historia, hace 8 años de la anterior victoria. El de Tavares, 8 tapones en la primera victoria del Real Madrid fuera de casa. Es la mejor marca de un jugador en 18 años. Y recalco, el nombre de Santi Justa. 30 puntos y jugador de la jornada 5. Es el sexto jugador español que anota al menos 30 en un partido, atención, en las últimas 5 temporadas.
Hablaba Pilar del líder invicto y en la NBA, Parra, solo queda un equipo que no ha perdido.
Y no son otros que los vigentes campeones. Los Thunder apalizaron a los Pelicans y cuentan sus 7 partidos por victorias. Los otros dos que no habían perdido cayeron anoche, ambos por 12 puntos. Los Bulls en su visita a los Knicks y los Spurs en la cancha de los Suns.
Llegamos a las 9, pero antes, Amón, ¿cómo dejamos el partido en Zorrilla?
¿Cómo estaba? Empate a 0, 26 y medio, primera parte.
Ahora a las 9 este partido y, por supuesto, el Oviedo-Osasuna en el tiempo de juego. Y, por si acaso, sigan en la linterna. Y más deporte a las 11 y media en el partidazo con Juanma Castaño.